ahí 44 minutos. Estamos en vivo, aquí haciendo Entre Redes hasta las 2 de la tarde, haciéndote compañía. Acordate que podés ganarte las entradas para ir al cine, para ir a disfrutar del Cinemark Hoyts. Lo que tenés que hacer es escribirnos al 299-6345-635. Tu nombre, últimos tres números del DNI y la palabra cine, o nos exigís ir al cine y nosotros, como somos muy buenos, te vamos a estar regalando las entradas. Lo mismo que para la función de esta noche, hoy a las 9, Piazzolando, un recorrido por la vida artística de Astor Piazzolla, un nuevo espectáculo de la gente de Fundación Cultural Patagonia. A partir de las 9 de la noche también tenemos entradas. Tenés que escribirnos al mismo número, 299-6345-635, y ya vas a estar participando. Ahora sí, Cristian, uh-huh. Nos metemos de lleno en nuestra primera entrevista del día, porque lo mencionábamos en el arranque del programa, hablando de fútbol formativo, de fútbol infantil, porque hace un ratito nos vanagloriábamos, uh-huh, con la gran actuación. Exacto. Y la gesta de los pibes del sub-17 en el Mundial de Indonesia, con la gran actuación de Claudio Echeverri. Vamos a seguir hablando de fútbol formativo, pero de un clásico, ya te diría, es un clásico nacional, porque se viene la 36ª edición del Mundialito Infantil de Clubes. Lo acaban de presentar, acaba de finalizar la presentación, y tenemos la suerte de tener aquí en el estudio al presidente del Deportivo Roca, Fernando Merino. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, ya no sé muy bien, hasta ahora van un poco las dos. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio para, bueno, contarnos un poco de esta nueva presentación de un nuevo mundialito que se nos viene.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Bien, todo bien.
Gracias por la invitación. Gracias a los dueños de casa, porque nos cedieron gentilmente el auditorio del, uh-huh, del diario Río Negro para hacer este lanzamiento. Para nosotros, como lo decíamos ahí en conferencia, el mundialito nos moviliza y mucho. Tenemos que doblegar o triplicar esfuerzos. Nos motiva y nos llena de placer trabajarlo. Uh-huh. Es el evento de fútbol de formativas más tradicional de la República Argentina, el que nunca se cortó. Hace 35 años que se hace de manera consecutiva, ininterrumpida, con diferentes momentos del país, buenos, no tan buenos, uno malísimo que fue el de pandemia, y sin embargo lo hicimos. Entonces, más allá de la situación en la que uno pueda estar viviendo en este momento, no podíamos dejar de organizar esta edición. Y como novedad, organizativamente, también sumamos a las chicas del Mundialito Femenino, que se va a realizar. El tradicional Mundialito, el que todos conocen, uh-huh, que está, no diríamos que es el masculino, porque es mixto en realidad, claro, el Mundialito Infantil de Clubes de Fútbol, va a cumplir su 36ª edición. Pero en marzo, el Mundialito Femenino va a cumplir su tercera edición. Recién nació, hace, claro, un par de años nació, claro. Y nosotros lo que hicimos es sumar y unificar la organización. Entonces, las chicas que estaban organizando el Mundialito se suman al a la comisión organizadora del tradicional Mundialito de Clubes. Uh-huh. Eso genera que una comisión experimentada aporte lo suyo a las chicas, y las chicas, la nueva onda, las nuevas ideas, sangre joven, uh-huh, y la verdad que están saliendo, uh-huh, ideas muy buenas, y ellas también se van nutriendo para hacer un Mundialito Femenino cada vez más grande. Por eso se anunciaron los dos en esta jornada.
Los dos juntos. Entonces, el tradicional, el clásico, si se quiere, se va a estar llevando a cabo entre el 17 y el 28 de enero. Y el Mundialito Femenino, el tercero, del 27 al 31 de marzo.
Exacto.
Perfecto.
El Mundialito Clásico se juega con epicentro en General Roca. Uh-huh. La inauguración oficial es en el Estadio Luis Mayolino. Las finales se juegan en Roca, pero se desarrolla en total, incluyendo la sede central, en 18 subsedes, es decir, una subsede y 17 subsedes. Y este año volvimos a, entre comillas, provincializarlo. Ajá. Hay una imagen dando vuelta, que le hicimos un banner que también estaba presentado ahí en el escenario, con los logos de Deportivo Roca en cada una de las subsedes, y uno ve el mapa y podemos decir que volvimos a tener el Mundialito de la Cordillera al Mar y pasando por todo el corredor del Valle. Tenemos, recuperamos Bariloche en Estudiantes. Bueno. Ajá. Tenemos San Antonio Oeste, se sumó por primera vez Sierra Grande. Y después venimos Río Colorado, Valle Medio, Regina, Cervantes, Huergo, perdón, antes, Cervantes, Roca, Allen, que estaba en los últimos solamente Unión, recuperamos Alto Valle también.
Mira.
Llegamos hasta Catriel y volvimos a pisar la provincia de Neuquén con cuatro subsedes. En Neuquén, en Plotier, en Zapala y en Loncopué.
Esto, si bien es, además que está buenísimo de primero darle más lugar a un montón de chicos de diferentes lugares, también en términos económicos imagino que ayuda un montón, porque si bien las finales van a ser en Roca, se evitan un montón de traslados, de tener que venir aquí a la zona, y además no solo lo estás provincializando, sino que también estás se está utilizando de una manera para aprovechar la economía en momentos donde el bolsillo apremie bastante, ¿no?
Sí, y también lo que ayuda muchísimo, esto es porque hablándolo por ahí con gente del de los gobiernos municipales que hemos hablado, e inclusive el provincial, esto también genera un impacto económico importante durante ese tiempo en cada una de las localidades donde se juega el mundialito. Si llegamos al número que pensamos de inscriptos, hoy tenemos 190 inscriptos. Pensamos llegar a las 220 delegaciones. Si es así, estamos hablando de unos 4.500 chicos, o sea, 4.500 familias que van a estar durante ese tiempo, en enero, dando vueltas por los diferentes escenarios, las diferentes ciudades. Aquí en General Roca el movimiento es notorio, porque es la sede central donde más partidos y donde más delegaciones vienen. Y bueno, y repercute en lo gastronómico, en lo hotelero, van a conocer el río, se llevan nuestra insignia, que es una manzana o una pera para según la región. Se genera un movimiento económico turístico muy importante, que nos beneficia a todos, y sobre todo que la gente se vaya de Río Negro, del Alto Valle, de Neuquén, con una buena sensación y con la alegría de los chicos.
Tema inscriptos, hasta el momento, ¿cuántos equipos inscriptos hay? ¿Cuántos equipos de diferentes lugares ya tienen confirmado? Está la típica pregunta, que ya es una tradición: ¿vendrán clubes de AFA? ¿No van a venir clubes de AFA? ¿Qué se sabe hasta el momento?
Hasta el momento tenemos 190 inscriptos, de los cuales 80 ya confirmaron su participación, y los otros no solo la confirmaron, sino muchos de ellos, casi 100 o un poquito más, lograron la clasificación o su cupo por haber clasificado de distintas maneras. Una de las maneras es jugando los torneos regionales infantiles que hacemos durante todo el año, que hicimos el torneo clausura y apertura y clausura, vas logrando 50% o 100% de beca para el mundialito. Entonces ya tienen muchos ya tienen la participación asegurada. Otro grupo importante son aquellos que clubes o delegaciones o equipos que nosotros apadrinamos. Este año, nosotros cada vez que termina el mundialito, buscamos y elegimos a una escuela de barrio que no puede participar del mundialito y le queremos dar esa posibilidad, y lo apadrinamos durante todo el año. Juegan el torneo regional infantil, la apertura, el clausura, y terminan con el próximo mundialito con inscripciones totalmente gratuitas. Este año le tocó a Cruz de la Barda, que termina en el mundialito, y en febrero, cuando termine el mundialito, definiremos qué otra escuela va a tener ese beneficio para todo el 2024, terminando en el mundialito 25.
Buenísimo. Qué bueno.
Y ahora el viernes que viene, que es la fiesta del deporte que organiza la Municipalidad de General Roca, nosotros también ahí regalamos inscripciones para las escuelas de barrio, que en muchos casos sería la única manera que pueden llegar a jugar el mundialito. Y bueno, se los ofrecemos también. Queremos que cada vez haya más chicos que jueguen el mundialito. Y seguir viendo, como ya empezamos a ver en los últimos mundialitos, padres que han jugado el mundialito y que llevan a sus hijos a jugar el mundialito. Es realmente emocionante para aquellos que les gusta el deporte, para la familia, que yo lo jugué, ahora lo jugás vos, hijo. Me parece
sin duda
fantástico. Y bueno, ya llegaron las chicas que van a hablar del femenino. Quiero hablar del anuncio que hicimos también en conferencia de prensa, que sin fecha, hay una fecha estimada, pero no la queremos largar, todavía no está confirmada. Así como ya tenemos el Mundialito Infantil de Clubes de Fútbol hace 35, vamos por la edición número 36, hace 35 años, vamos por la edición 36, tenemos ya por cumplir, vamos a cumplir la tercera edición del Mundialito Femenino. Ya estamos trabajando, nos falta confirmar fecha, porque dependerá también de la llegada de otras delegaciones. Y Deportivo Roca ya está organizando el primer Mundialito de fútbol para personas con discapacidad. Ajá. Eso va a ser durante este año, va a ser dentro del marco de la Copa Cincuentenario. Nosotros este año estamos transitando los 50 años de Deportivo Roca, y todos los mundialitos que hagamos o todos los torneos de otras disciplinas también va a denominarse Copa Cincuentenario. Nosotros empezamos los 50 años el primero de septiembre de este año, y el primero de septiembre del 2024 se cumplen los 50 años. En este tránsito, en este transitar de los 50 años, todos los eventos van a estar bajo esa copa.
Recién hablaste de un dato que me pareció importante, que fue recuperar justamente algunas subsedes, como el caso de Bariloche, bueno, otros escenarios que son atractivos también desde lo turístico. Me parece que también un poco tiene que ver con eso. ¿Y cómo hicieron para, de alguna manera, convencer o llegar a que esas subsedes hoy tengan formen parte del Mundialito, ¿no? Más en este contexto difícil, tan complicado, ¿no? El tema de distancias, ¿cómo hicieron para, bueno, sumar ese número de ediciones y recuperar algunos lugares que antes no estaban, ¿no? Escenarios.
Sí, acá pasan dos cosas. Hay equipos que nos piden de otros lugares venir a jugar directamente a Roca, porque quieren jugar en el Mayolino y quieren jugar en la sede central. Este año vamos a tener más equipos jugando en la sede central, pero por una cuestión de tiempo y espacio no podemos tener a todos. Pero las subsedes no solo a nosotros nos sirven para ir ampliando, para que el Mundialito sea más grande, sino también es un impulso que tiene cada club que es subsede para lograr un evento que le genere ingresos. Porque hay mucho movimiento de entradas, de buffet, de gente dando vuelta, que al organizador también le puede llegar a ser tentador desde ese punto. Y bueno, si un equipo de ahí clasifica, ya se tiene que venir a definir a General Roca, pero no estar los 11 o 12 días en General Roca. Vendrá el último fin de semana a jugar las instancias finales. Se le baja bastante considerablemente el costo, y bueno, pero además básicamente queremos que esto se amplíe y que ahora ya volvimos a pisar Neuquén y queremos que el año que viene que haya más en Neuquén también. De eso se trata, de que cada vez más chicos en cada rincón de la región pueda estar corriendo detrás de una pelota, ¿no?
Sumamos a las chicas a la charla que están aquí, les damos la bienvenida a Agustina Casiola y Andrea Rapimán. Bien digo, súmense, acérquense ahí al micrófono. No hace falta que no evitemos ruido total. Esto un poco ya se puede escuchar. Bueno, Agustina, bienvenida. Muchas gracias. Por acercarte aquí. Y obviamente lo primero es consultarte cómo vienen con el armado de esta tercera edición del Mundialito Femenino. ¿Y cuáles han sido los beneficios también de sumarse al comité organizador del Mundialito Clásico, por decirlo de alguna manera, de cara también, que imagino que les ha sumado mucha experiencia también para lo que están organizando ustedes?
Bueno, gracias, buen día también. ¿Cómo vamos? Estamos, la verdad, que laburando un montón. Estamos con el equipo femenino, nos estamos ya reuniendo bastante seguido. El tema de todo lo que es lo preliminar, inscripciones, estamos ahora con el tema de encontrar lugares de alojamiento para poder que cada una de las delegaciones lo disfruten desde el vamos. O sea, si tienen una mala experiencia en el alojamiento, la verdad que es difícil ahí. Entonces, bueno, estamos laburando mucho y empezando a laburar en este sentido. La idea es que nada, lo mismo, que disfruten, que estén cómodas, que estén tranquilas y que tengan ganas de volver la próxima. Yo creo que este año vamos a dar un paso importante con esto de que la comisión esté acompañando. Siempre acompañó, pero bueno, ahora es una forma como mucho más activa, más allá de la experiencia que haya a partir de las 36 ediciones anteriores, 35 ediciones anteriores, nos da otro tipo de respaldo institucional, que siempre lo veníamos teniendo a través de Vale, que bueno, que Vale es una institución de fútbol femenino en sí misma, y nosotras, nada, es nuestra referente, y la idea, obviamente, como veníamos diciendo, es que este legado permanezca. Claro. Pero bueno, el marco institucional que nos dan y la seguridad que nos dan también desde de chicas, no pasa nada, resolvamos, nosotros estamos atrás de ustedes para acompañar. La verdad que nos sentimos mucho más tranquilas y nada, estamos con muchas ganas.
Me imagino que hablas, hay muchas expectativas también de otros lugares. ¿Qué equipos tienen confirmados? ¿Qué lugares ya tienen confirmados que vienen, van a participar? Ya más o menos, si vienes prematuro, me imagino que ya tendrán una idea, un panorama.
Sí, tenemos casi todos los cupos ya completos. André, ayúdame, pero tenemos gente de Bariloche, 4 equipos de Bariloche. Bueno,
sí,
de...
que en realidad este año, bueno, buenas tardes. Buenas, este año dale. Se suma Al Margen, que es un club barrial de Bariloche. Ya las dos primeras ediciones vinieron Pinchita y el Team. El año pasado se sumó el Rojo y este año se sumó Al Margen. Y bueno, la Pampa el año pasado no vino, la primera edición sí, este año vuelve. Y lo que yo veía por ahí en esto de las inscripciones, que la mayoría son de afuera. Los de acá somos pocos, es decir, por ahora somos 2 confirmados. Bueno, en esta semana las otras escuelitas iban a ver qué definían, pero muchos equipos de afuera. Entonces, por ahí lo que dice Agustina es real, es decir, lo que siempre se buscó. El primer objetivo es que las nenas tengan su espacio, las chicas tengan su espacio donde ellas puedan jugar. Más allá de la competencia, el objetivo principal es que ellas puedan disfrutar de lo que hacen. Y bueno, y a lo competitivo seguimos manteniendo que la competencia debe ser a partir de los 12 años, que antes los niños deben ser recreativos. Entonces, por eso no se compite en edades pequeñas. Eso lo venimos manteniendo ya desde que todos los que hacemos fútbol femenino, claro, las competencias son a partir de los 12 años. Bueno, y después, bueno, el de Chile, Talentos del Carbón se llama, que es una escuelita, que justo nosotros, bueno, con el Club Noroeste, que yo que tengo el Club Noroeste, nos vamos en enero a un evento que ellos hacen, y bueno, ahí vamos a saber cómo... Y ellos ya están inscriptos, así que es una escuelita ahí de Coronel Lota, en Chile. Así que está
Va a ser del 27 al 31 de marzo esta tercera edición del Mundialito Femenino. ¿Cuántas categorías se van a estar disputando? O si tienen en mente, si es que ya lo tienen confirmado, ¿cuántas categorías? ¿Cuántas subsedes? ¿Van a haber subsedes? ¿Se va a jugar de manera íntegra aquí en la ciudad de General Roca? Cuéntenos un poco cómo viene el formato de este tercer Mundialito Femenino.
Subsede, bueno, se habían ofrecido. Se había ofrecido Bariloche en primer término porque, bueno, en realidad los costos son muy altos, principalmente el tema colectivo y eso, fueron los costos muy altos. Entonces ellos habían ofrecido hacer una subsede, que el objetivo era hacer subsede, y el ganador, ellos con todo lo que juntaban en ese evento, le pagaban todos los costos al ganador que venía a representar a la zona, diríamos, que ellos lo que elegían era como el representante de la zona. Después el que quería venir y participaba pagándose sus propios costos. Después, bueno, había ofrecido Catriel también, que allá están trabajando bien el Club Independiente y una escuelita que antes pertenecía al Club Catriel, pero ahora por cuestiones que pasan a veces en el femenino, se tuvieron que ir en el Club Catriel y armaron una escuelita. Después también ofreció Cervantes, que era la opción que las tuvimos hasta el último momento charlando, porque ellos tienen por ahí ya hace rato, son subsede del masculino. Entonces el chico de Cervantes, que está bueno, pues es municipal y tiene una escuelita muy linda armada desde el principio de año, y también ellos habían ofrecido, así que seguramente serán los que... Y Río Colorado, que es otro lugar que ya viene ofreciendo desde la primera edición para hacer subsede, y tienen equipos armados muy lindos, así que creo que eso.
Este año, la próxima edición, no van a haber subsedes todavía. Estamos con todo esto que venía diciendo André, como enmarcándonos para salir exponencialmente y tener un montón de equipos más y acompañar estas subsedes. Pero bueno, ese es el marco que tenemos hoy. Como por ahí venimos diciendo, tenemos una idea un poco más conservadora de asentarnos bien y de ahí seguir para arriba. No tenemos la espalda que tiene el mundialito masculino. Vos decís, bueno, no, 35 años, salió todo bien y justo, no, nosotros tenemos 3. Entonces, bueno, esa es la idea. Para que algo funcione y que tenga proyección a futuro, creemos que es súper importante asentar bien las bases. Las cosas están, o sea, podemos ver que está haciendo ruido, que está la posibilidad y que están los espacios. Es cuestión solamente de encontrarlo y poder expandirnos en el momento justo. Creemos que, bueno, todavía no cerramos el tema de quizás que se pueda abrir para una subsede para el próximo mundialito. Estamos ahí mechando posibilidades, pero bueno, sabemos que está, sabemos que tiene muchísimo potencial, y quién dice que todas estas subsedes que por ahí comentaba André en el 2025 se hagan realidad.
Bueno. ¿Categorías? ¿Cuántas categorías van a formar parte de este mundialito femenino?
Son tres categorías competitivas, sub-12, sub-14, sub-16, siendo la categoría principal sub-14, y dos categorías recreativas, haciendo hincapié en lo que decía André también, sub-8 y sub-10. Bien. Hay muchas escuelitas con estas dos categorías y creemos que es súper importante que estén también.
¿Van a jugar en el Mayolino todo o van a tener algún otro escenario? Complejo.
Como venimos diciendo, complejo y Mayolino. Sí. La idea es que todos los equipos, todas las chicas pasen por lo menos un partido por el Mayolino, porque tiene otra mística, tiene algo mucho más lindo. Pero bueno, el complejo también van a estar esos dos escenarios.
Claro. Uh-huh. Perfecto. Fernando, te vuelvo a sumar aquí a la charla para seguir charlando un poco de todo lo que tiene que ver del mundialito en general, ¿no? Y como referente desde tu lugar, como presidente del club, ¿cómo viene siendo el trabajo en este momento complicado y raro del país, plena transición de uno, de otro, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, bueno, a nivel municipal más o menos, pero cómo viene siendo el trabajo pensando a futuro, más allá de este mundialito en particular? ¿Cómo está el Deportivo Roca en términos generales?
Bueno, nosotros, como les dije hace un ratito, nosotros, independientemente de la situación del país, nosotros tenemos, creo que, la obligación de organizar este mundialito. Uh-huh. Se hizo durante 35 años y por distintos escenarios, a nivel nacional digo, y se hizo también en el peor de los años, que fue en pandemia. Hoy cuesta todo, mucho más que antes, pero mucho más que antes. Y el mundialito es algo muy grande, Deportivo Roca es muy grande. Y hay que trabajar muchísimo. Ya no sirve con reunirse una vez cada tanto siendo dirigente. Hoy estamos nosotros, hay un grupo reducido de dirigentes que estamos todos los días en la sede trabajando, porque es costosísimo mantener un club del tamaño de Deportivo Roca. Más allá de la cantidad de socios que tenga, es como todo. Mientras más grande, es más obligaciones, es más todo. Mientras más chico, es menos todo, pero cada uno sufre más o menos lo mismo. Uh-huh. Si en el grande entran 10, es muy probable que se esté gastando 15. Si en el chiquito entran 2, es muy probable que se esté gastando 3. Uh-huh. Es así. Y a todos nos aprieta de alguna manera la situación. No obstante eso, seguimos haciendo este tipo de eventos para ayudar a la economía del club. Hacemos mundialitos, hacemos torneos regional infantil de clubes, hacemos el Roquita de básquet, uh-huh. hacemos torneos de básquet, torneos de tenis, torneos de natación, eventos para poder lograr mantenernos, digo, en línea de flotación. Tampoco uh-huh. es una locura. Lo que uno hace, que es muchísimo, no significa que pasamos a ser a tener un superávit gigante, uh-huh. no. Nosotros, desde nuestro rol, entendemos también que esto es una discusión que nos debemos hacer entre todos, instituciones y gobiernos, que nosotros somos nosotros no Deportivo Roca, todas las instituciones somos unos grandes contenedores sociales. Y como tal, deberíamos tener algunos beneficios, porque somos, en ese sentido, parte del Estado. Uh-huh. Y tenemos los beneficios que puede llegar a una empresa, una multinacional. Pagamos los mismos impuestos, pagamos luz, pagamos gas, pagamos cargas sociales, pagamos todo, y no nos alcanza. Y nosotros tuvimos lamentablemente la experiencia en Roca, y entiendo que en todo el país, de que luego de la pandemia muchas escuelitas de barrio desaparecieron. Y uno dice, bueno, una escuelita, es una escuelita que tiene 100 chicos. Algunos chicos se reinsertaron en algún club o en alguna otra escuela de barrio y otros no. Si eso lo magnificamos, y así como aquella escuelita de barrio tuvo que cerrar sus puertas porque no podía mantenerse en pie, le puede llegar a pasar a una escuela un poco más grande, a un club un poquito más grande y a un club grande como Deportivo Roca. Si todo eso lo magnificamos y sucede, van a quedar muchísimos chicos dando vuelta en la calle. Y ahí sí se va a visibilizar el problema. Hoy no se visibiliza porque quienes estamos al frente de las instituciones estamos sacándole jugo a las piedras para poder mantenerlos y mantener a esos chicos. Es muy difícil hoy estar al frente de una institución. Con esto no quiero decir que nos vamos a bajar del barco, ni mucho menos, pero no es nada sencillo. Pero con la buena voluntad de profesores, de los socios, de las familias y de gente que colabora, creo que tenemos que pasar esta situación.
Esos beneficios hoy no los tienen, que mencionabas recién, ¿no? No hay beneficios de ningún tipo por parte del Estado hoy.
No.
Los van a tener tampoco.
No sé.
Me imagino, ¿no?
O sea, hace mucho
este
que
panorama,
no
tenemos.
Hoy estamos en un panorama incierto. Porque uno puede decir, no nos van a dar nada. Otros pueden decir que sí. Entonces, según con quién hables. Diríamos, incierto. Lo que sí sé es que hasta acá, en los últimos 2 años, no tuvimos. Claro. 2, 3, 4 años. Al menos desde que estoy yo, en la comisión directiva. Sí. No como presidente. Yo fui tesorero de Gustavo. Y tampoco hemos tenido muchos beneficios de este tipo. Nosotros tenemos muchas cargas sociales, muchos sueldos, muchos servicios esenciales. Tenemos facturas de luz y gas que te dan miedo cuando las ves. Y digo, ahí por ahí puede estar el Estado, ¿no? Claro. Porque también tenemos chicos becados. No es que todo el deportista que entra a Deportivo Roca tiene que pagar una cuota sideral para estar. No, de la cuota tenemos que deducir sueldo para los profes, para el mantenimiento normal, para la luz, para todo.
Hoy justamente con luz, y si bien luz, gas y servicios son números elevados, todavía se mantienen ciertos subsidios que son un poco para todos. ¿Te preocupa un poco el futuro en esas cuestiones, sabiendo que además, bueno, quien ha ganado a nivel nacional ha avisado que se van a cortar todo tipo de ayudas, las pocas que incluso se tenían, y que no va a bajar plata del Estado para ningún lado, y que incluso quiere achicarlo a niveles donde, bueno, justamente un club ni siquiera forma parte del mismo?
No escuché que haya dicho que el nuevo presidente, me estás hablando.
Sí.
No escuché que haya dicho que va a otorgar ni quitarle beneficios a las instituciones. No escuché yo, y no quisiera escucharlo. Pero no lo escuché yo. Con lo cual, yo diría que estamos, insisto en esto, en una situación incierta. Sí tenemos comentarios que se va a recortar acá, se va a recortar allá, pero en instituciones yo no escuché. Ojalá que no suceda, porque me parece que ahí se tiene que visibilizar bien la cuestión esta que digo social, ¿no? La cuestión de los roles que tenemos. No solamente los clubes, hay talleres de costura de barrio que necesitan también tener una, que le den una mano.
Claro.
Y hay clubes como Deportivo Roca. A ver, la gran discusión que tenemos es que muchos de los sueldos que se acuerdan para los empleados de los clubes lo arreglan UTEDIC con Boca y River, que no es lo mismo Boca y River que Deportivo Roca, que la escuelita de Quinta 25, pero se rigen por el mismo estatuto, por el mismo sueldo. Entonces hay que tener consideraciones en algunas cosas. No es lo mismo un CEO de una empresa a el dueño de un tallercito de barrio que contiene a 10 chicos o chicas que quieren hacer alguna actividad en particular. Esas son las cosas que me parece que deberíamos empezar a discutir. Yo lo estoy publicitando o publicando cada vez que puedo, pero los clubes necesitamos, somos parte en ese sentido, somos parte importante para los gobiernos, municipal, provincial, nacional. Y creo que si laburamos todos en conjunto, esto sale adelante, no tengo dudas.
Sí, lugares clave de contención, de, bueno, justamente el nombre del club lo dice, Club Social y Deportivo, ¿no? Son importantes porque un chico haciendo deporte es un chico menos en la calle. Fernando, Agustina
y Andrea,
muchísimas gracias por venir, por haberse acercado. Estábamos en el mismo edificio, pero no por eso vamos a dejar de agradecerles. Todos los éxitos para lo que viene. Ojalá que el Depo siga creciendo. Nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Gracias por la visita.
Bueno, gente, nos vamos a una nueva pausa, 1:15 de este viernes 24 de noviembre. Ya volvemos con más.